Maestro Félix.
Aquí estamos ya, a la orden.
La orden. Bueno, el día de hoy vamos a platicar aquí de un tema muy interesante que se llama el reloj del juicio final, que muchas personas le dicen el reloj del apocalipsis. No sé si sepas de qué se trata, sí. Que en muchos lugares pues le dicen el Doomsday Clock, sí. Este reloj pues fue creado, ideado en 1947 por el grupo de científicos atómicos, así se llamaba, y lo que ellos trataron de hacer con este reloj es como fijar lo que le llaman a ellos la medianoche. Si en algún momento este reloj llega a la medianoche, pues prácticamente nos está diciendo que nosotros terminamos con, bueno, se termina la Tierra en el planeta. ¿Sí has escuchado?
Sí, doctora.
Sí, es que no escucho por aquí en mí. Déjame cambio de...
Hay que aprenderlo, yo creo.
Ahora sí, ya te escucho.
Sí, perfecto.
Sí, es que sí. Ya se escucha. Gracias. Por eso estaba toda aquí batallando. Pues sí, como comentábamos ahorita... sobre el reloj del juicio final. Okay. Pues ahorita ha habido varios eventos, en varios años se han suscitado varios eventos. ¿En qué consiste esto? En que, por ejemplo, los científicos dicen, de acuerdo a las catástrofes que se presentan en un año, por ejemplo, el año pasado, que pusieron el reloj a como plazo de 100 segundos para llegar a la medianoche. ¿Y por qué 100 segundos? Porque el año pasado nosotros estábamos viviendo lo de las guerras de Ucrania.
Uh-huh. Sí.
Entonces ellos, de acuerdo a sus estadísticas, ellos dicen, vamos a poner 100 segundos, 90 segundos, que lo más cercano que hemos estado nosotros ha sido 90 segundos, que fue en el año de 2022, que estábamos viviendo una serie de acontecimientos a nivel mundial y que ha sido el intervalo más pequeño en el que nos hemos acercado a la medianoche, lo que llaman ellos, ajá, los científicos.
Sí, sí, efectivamente, doctora Xiomara, precisamente esta medida que se ha dado es en base al caos que se va presentando, ¿no? Y bueno, social, sino, uh-huh, pues natural, ¿no? Si nos fijamos, poniendo en contexto un poquito todo esto, pues la Tierra siempre ha tenido cambios, o sea, siempre ha habido cambios en la Tierra, ¿no? Y esos cambios han favorecido pues a algunas especies, ¿no? Y a otras, pues no. Entonces, un ejemplo, bueno, los dinosaurios, ¿no? Y todo esto, pues las extinciones que ha habido. O sea, hemos tenido alrededor de 5 extinciones, ¿no? Y vamos por la sexta.
Que la estamos esperando.
Que la estamos esperando y que no queremos que llegue, ¿no?
¿Y esto es posible que llegue cuando no lo esperemos, maestro? ¿O se van a dar ciertas situaciones que nos indiquen a nosotros que nos estamos acercando a la sexta?
Sí, pues es que más bien ya la estamos viviendo. O sea, un indicador muy importante es la pérdida de biodiversidad. De hecho, algunos estudiosos aseguran, con este problema del COVID que tuvimos en esos años pasados, es precisamente es una de las teorías que hay a la pérdida de biodiversidad. O sea, hay organismos que tienen que hospedarse en o que trabajan incluso en simbiosis, ¿no? O que trabajan en ciertos organismos, parasitan o que se hospedan también en diferentes organismos. Al haber menos organismos, entonces estos hospedantes, pues van a buscar dónde vivir. Uh-huh. Entonces, al haber menos diversidad, pues hay menos oportunidades para estar ahí, ¿no? Entonces van a buscar a otra especie, y a lo mejor una especie pues le queda muy vulnerable. Entonces, precisamente pues la pérdida se ha visto incluso con las abejas, por ejemplo. No tenemos este problema de que pues ya cada vez se ve menos, ¿no? También eso, y es una cadenita, pues ya ve que la abeja es un polinizador, y luego pues si no se polinizan las plantas, pues no hay fruto, ¿no? O sea, no se fecunda ni nada de esto. Entonces, yo pienso que es algo que ya estamos viviendo, nomás que no nos damos cuenta o no lo vivimos tan así de golpe, porque es paulatino, o sea, es gradual, ¿no? No es algo que digamos, ah, pues ya nos estamos acercando a la extinción, ¿no?
O sea, sí nos estamos acercando, pero sí. ¿No hay así probabilidad de que llegue de tajo?
No, se va dando paulatinamente. Y eso por la parte natural. Ahora, fíjese, eso estaría interesante analizarlo, porque definitivamente, pues, el reloj del juicio final está dado en base a los eventos que van sucediendo, uh-huh, ¿verdad? Y los eventos, pues, si no son extraordinarios o extraterrestres, por así decirlo, o sea, que vengan fuera de la Tierra, uh-huh, hay factores que no podemos controlar. ¿Qué no podemos controlar? A lo mejor que nos llegue un meteorito, que nos llegue la radiación de alguna explosión interestelar, o el sol.
O el sol de ahorita.
O el sol. También no podemos controlar, por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas, o sea, se les ocurre moverse, partirse o como sea, al pasito rápido, tampoco lo podemos controlar. Entonces, esos son como los factores externos que tenemos, que no controlables. De ahí en más, sí hay factores que podemos, pues, más o menos amortiguar, ¿no? Está, por ejemplo, la parte del aire. A lo mejor no podemos controlar un flujo de aire, pero sí podemos controlar la calidad del aire, ¿no? Tenemos el suelo. A lo mejor no podemos controlar tanto el generar nuevo suelo, cosas de estas, pero sí cuidar la cantidad, digo, la calidad de suelo. Lo mismo con el agua, ¿verdad? Lo mismo con los seres vivos. Y ahora se agrega otro factor importante, que es el antrópico. O sea, aparte de cuidar estos factores que tenemos, también está el factor, pues, social, que eso también lo tenemos que cuidar, ¿no? Y que es donde se están dando muchos problemas. O sea, en base a la desorganización que tenemos en la parte social, pues estamos afectando, uh-huh, todo lo demás. Pero fíjese, esta es una pregunta importante. O sea, realmente, ¿cuál puede ser uno de nuestros problemas principales, ¿no? Así, de primer tajo, podría yo decir la explosión demográfica, ¿no? O sea, somos muchos. Pero yo me preguntaría, o sea, ¿realmente somos tantos para la Tierra? O sea, nos falta como hacer ese análisis serio, porque si, o sea, físicamente, en materia, pues todos caemos en un país, ¿sí me explico? Sí. O sea, realmente no, físicamente no ocupamos tanto, físicamente, o sea, nosotros, nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocupa mucho? Pues el entorno que nos rodea, ¿no? O sea, tu entorno. O sea, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero tener, no sé, tanta tierra. Entonces, pues ya estás abarcando tú, pues, mucha tierra, ¿no? Que alguien no puede estar en esa tierra o habitar en esa tierra. O tengo el espacio de mi casa, por ejemplo. O está el espacio de trabajos. Entonces, ahí, por ahí más o menos, va como la pregunta. O sea, realmente, si es un problema o no el que seamos los que somos ahorita. Ahora súmele que si somos muchos o somos pocos para la tierra, ¿qué tan enterados o qué tan educados estamos, no?
Pues, y luego lo que mencionas, también los recursos, ¿no? Todos los recursos que nosotros usamos.
Que jalamos.
Que a lo mejor es, no precisamente que seamos muchos, sino los recursos que nosotros estamos usando.
Así es.
Entonces, todo esto, todas estas variables, supongo que las tomaron en cuenta en este grupo de científicos.
Claro.
Para hacer todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y posiblemente ellos ya sabían en un futuro cuánta gente, o sea, iba a haber en estos años, o cuántos recursos, iban, sí. De acuerdo a estadísticas, ellos a lo mejor calcularon, y por eso la idea del reloj del juicio final y un día que posiblemente llegue.
Que posiblemente llegue, ajá. Y que no queremos que llegue.
Pues ni ellos tampoco,
ni,
ni el grupo que está formado, porque se supone que este grupo está formado por científicos y muchos de ellos son premios Nobel.
Sí.
Sí. Y todo, de hecho, la que es la encargada presidenta de este grupo, pues ella es una de las que menciona, no queremos que llegue. Uh-huh. Sin embargo, pues el reloj no es precisamente un aparato que nos diga, se va a acabar, ¿no? O sea, es más o menos como un tipo de medición hacia dónde, como hacia un límite.
Sí, como un límite. Y eso se entiende porque, por ejemplo, en la parte de... El sol tiene ciclos, ¿verdad? El sol tiene ciclos y este se ha utilizado como parámetro para tomar decisiones dentro del panel intergubernamental para el cambio climático. Uno de esos parámetros precisamente es que es la actividad del sol. Hacia el 2031 más o menos vamos a tener una actividad baja dentro de este tiempo, o sea, de este periodo. Por ejemplo, no sé, de aquí a unos 100 años va a tener otra actividad baja, ¿no? Pero al 2031 va a tener... Dentro de este paquete de 100 años, de 200 años, va a tener la actividad más baja. Entonces, como está bajando actividad del sol, pues no es el que está contribuyendo, por ejemplo, al calentamiento global. Entonces, es como un respiro que tenemos. O sea, todo esto son variables que están tomando en cuenta en el reloj. Tenemos un respiro hasta el 2031 y de ahí en adelante el sol empieza a subir actividad otra vez. Por ejemplo, ¿no? Es un hecho, ¿no?
Oye, pero en aquel tiempo no había a lo mejor posiblemente las mismas variables que estamos viviendo ahorita. Porque en aquel tiempo mencionan que ellos pusieron como un margen de 7 minutos, inclusive hasta de 12 minutos, uh-huh, para llegar a la medianoche, lo que llaman ellos pues el límite,
el
¿no?
Límite.
Uh-huh. Y ahorita ya estamos hablando de 90 o 100 segundos.
Sí.
Pero las variables son diferentes porque en aquel tiempo pues no había los mismos habitantes que vemos sí, ahorita.
No, ni la capacidad de las en las guerras, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco la capacidad de destrucción. No era la misma.
Ni las armas que
hay. Ni las armas que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te fijas, doctora, el problema parte de pues básicamente de la educación, ¿no? De la educación porque si un líder, por ejemplo, de un país decide, todo el país con sus representantes decide atacar otro país, o sea, realmente, ¿qué tan justificado está una guerra o si es la respuesta a la solución, ¿no? De un problema, una guerra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a traer, a lo mejor, no sé, le ven el aporte económico, por ejemplo, ¿no? Pero va a dejar súper degradado el ambiente.
Tanto el suelo como el aire.
Sí, y todo, ¿no? Y sobre todo donde esté la actividad. Y luego, pues va a sufrir mucha gente. O sea, muchos inocentes que pues no tienen ni nivel en el entierro, ¿no? Entonces, pues estas son variables. Bueno, estas variables yo creo que sí han existido siempre, ¿no?
Lo de los conflictos.
Los conflictos, pues sí, sí siempre han estado. Uh-huh. Entonces, si te fijas, pues son, hay factores que podemos controlar y que son negociables, y hay factores pues que no son negociables y ni podemos controlar, ¿no? Como la dignidad, por ejemplo, humana. Eso sí no lo podemos nosotros. Sí, sí podemos actuar sobre eso, pero pues hasta dónde podemos, es que son muchas preguntas, o sea, hasta dónde podemos traspasar el límite de una persona, ¿no? O hasta dónde podemos causar sufrimiento en una persona, por ejemplo, hasta dónde nos está permitido llegar. O sea, bien se manejaba la frase de el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? O sea, no porque la haya dicho
Benito
Juárez, sino que ese ya viene desde antes. O sea, es una parte de la ley natural casi, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Si se meten con lo tuyo, pues hay problemas. Entonces, bueno, eso por una parte. Entonces, fíjate, las variables para el reloj del juicio final precisamente son las variables que no podemos controlar, que siempre están, y las variables que sí, que no podemos controlar a lo mejor, pero sí podemos estar influyendo en ellas, y variables que totalmente sí dependen de nosotros. Entonces, sí ha ido evolucionando, porque no es lo mismo, como tú decías, las variables de antes a las de hoy, ¿no? Ni la misma cantidad de personas, ni las mismas necesidades. O sea, ahorita, no sé si te ha tocado ver por ahí en la noche, en el cielo, los satélites de Starlink, uh-huh, que son como un tren, ¿no? Como de 200 satélites que van. Entonces, sí. Si te fijas, la capacidad del hombre ahorita, pues es muchísima. O sea, es algo que nunca pensamos tal vez llegar.
Ahorita que mencionas lo de controlar, pero siendo realistas, o sea, hay países que son los más poderosos que realmente pues son los que controlan todo. Y a lo mejor el querer más recursos naturales y querer adueñarse de otros países, pues se lleva, por eso están estos conflictos.
Sí, claro. Sí, ¿no? Pero fíjate, obviamente es muy compleja el funcionamiento de las sociedades, es muy complejo. Imagínate una sociedad donde todos fueran líderes. O imagínate una sociedad donde no haya ningún líder. O sea, es conflicto, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo nos pondríamos de acuerdo o cómo funcionaría esa sociedad, ¿no? Fíjate, la parte socialista, por ejemplo, maneja esa tesis. O sea, es que haya una cierta igualdad con todos. Y fíjate que de principio y de fondo es muy noble la idea, ¿verdad? Porque realmente todos tenemos los mismos derechos y todos podemos aspirar a muchas cosas. Todos tenemos dignidad, vamos. Todos tenemos la dignidad humana, ¿no? Que nos merecemos. O sea, por el hecho de ser personas, ya tenemos esa dignidad. Sin embargo, algo que ni el mismo socialismo respeta es precisamente el que pues no todos somos iguales. O sea, no todos somos iguales en el sentido de que pues todos tenemos diferentes capacidades, todos estamos en diferentes situaciones, ¿verdad? Y tiene que haber pues gente que dirija esos grupos sociales, ¿no? Entonces, esa idea, fíjate, es muy buena. Ahora, la parte del capitalismo pues también tiene su parte buena. O sea, es como cierta libertad para que en base a tu esfuerzo, uh-huh, entre comillas, puedas tú pues tener una mejor calidad de vida, puedas hacer otras cosas que pues el dinero puede darte, etcétera, ¿no? O sea, Sí, yo creo que si las dos se conjuntan, o sea, no tenemos que ser ni capitalistas ni socialistas, por ejemplo. Si las dos se conjuntan, pues podemos llegar a ser una sociedad muy armable y muy amable y muy armónica, ¿verdad? Sin embargo, fíjate, a lo que iba es esto. Cuando las sociedades se estructuran, así como se estructura una sociedad donde hay niveles, pues si te fijas, el mundo está estructurado así, ¿no? O sea, hay niveles, hay países con más impacto, uh-huh. Hay países que tienen más influencia, ya sea por una cosa o por otra, y hay países que pues realmente tienen menos influencia. Entonces, fíjate, los países de más influencia, ¿qué sería lo correcto? Tienen la responsabilidad, pues de alguna manera preocuparse de los países que van en desarrollo. ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera todos pues, son parte de la pirámide. Entonces, ahí es donde está la educación. O sea, si este grupo entiende que estos son personas y que tienen necesidades y que también sufren y que necesitan calidad de vida, pues yo pienso que sí, sí se puede dar, ¿no? Se puede dar ahí.
Oye, pero aquí, por ejemplo, para la creación de este reloj, que tú ahorita mencionas todas esas variables desde el lado humanista, pero este reloj prácticamente toma en cuenta nada más las cosas negativas. Okay. Yo no sé si ellos también están considerando el lado humano y que en el mundo pues sabemos muchas personas aún que queremos el bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde queda esta variable a la hora de que el reloj del juicio final se acorta el tiempo o aumente el tiempo?
Ok, sí, pues precisamente a eso me refería, fíjate, a eso voy. Porque, pues si nosotros sabemos qué es lo que, pues, bueno, está bien o está mal, si nosotros suponemos eso, si nosotros lo sabemos, entonces, fíjate, es que el reloj sigue un parámetro muy lógico. Fíjate, un parámetro muy lógico son las noticias.
Pues las catástrofes. Más bien se basan ellos en las
catástrofes. Ándale, o sea, ¿por qué tú no dices? ¿Por qué no hay un noticiero que dé buenas noticias?
De repente sale una o dos noticias en cada noticiero, pero una, así que...
Ajá. Entonces, ¿y por qué crees que pues se vayan por las...
Por las malas, por las catástrofes.
Que venden más. No, pues precisamente porque es la medida. O sea, obviamente entre más desorden haya, pues ahí se mide cómo está la sociedad, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, lo que ha ocurrido últimamente, este fenómeno interesante y lamentable, ¿no? De los suicidios.
Sí.
Entonces, si te fijas, es un parámetro que tú puedes decir, bueno, con tantos suicidios que tiene Durango, tantos que tiene Zacatecas, se va sentando como al ranking, ¿no? Del más suicidios, menos suicidios y todo eso, y de alguna manera te habla o te dice algo de esa sociedad. Así igual el reloj, o sea, siempre es como ver estos problemas que se están dando, todas las situaciones que se están generando, y entonces pues llegamos casi al límite, ¿no? Y luego se vuelve a resetear otra vez. O sea, es complicado medir de alguna manera, pero fue una manera muy ingeniosa, ¿no? De medir pues realmente cómo vamos, o sea, cuándo podemos pues terminar, ¿no? Como especie. O sea, realmente aquí lo que está importando a final de cuentas es si los humanos siguen o si no siguen.
Porque inclusive uno de los científicos de este comité, bueno, ex integrante de este comité, al final de cuentas él menciona que este reloj del juicio final, pues que no realmente no sirve, no funciona. Porque se está basando en puras catástrofes.
Sí. Sí,
sí. O sea, en puras cosas negativas, sí. Y están dejando de lado todo el lado humanista, y que de todos modos hay muchas personas que quieren el bien para la sociedad.
Sí, sí, fíjate, por ahí una vez platicando con un, un taxista. Le digo, oye, ¿alrededor de cuántas personas tú subes en el día? Ya me dice, no, pues alrededor de 30 personas, 25 más o menos. Y dice, y de esas más o menos, pues subo 15 en la noche. Y le digo, ¿y si te han asaltado y todo eso? Y dice, no. Dice, una vez por ahí uno se me puso ahí medio orejeo que no quería pagar. Y me llamó la atención de que me dijo, es que fíjate, la mayoría de las personas son buenas, dice. Quieren vivir bien. Entonces sí es cierto, doctora, lo que dice. O sea, yo pienso que somos más los que queremos hacer las cosas bien. Así somos más. Sin embargo, te digo que tiene cierta lógica este reloj, porque es que, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Nuestro mundo se está midiendo, pues, con las catástrofes, ¿no? Pero ahora la pregunta que se me viene a la mente, que tú me, de alguna manera me haces de manera muy, muy escondida. ¿Realmente estamos midiendo bien? O sea, sí, o sea, es por ahí esta medida, ¿no? Porque realmente sí hay muchas cosas buenas que tenemos, hay muchos aciertos. Por ejemplo, hace poco en el CIDIR hubo, el año pasado, casi a finales, por ahí en noviembre, hubo una plática ahí y vinieron unos ecólogos de la UNAM. Y me llamó la atención que decía el señor el investigador, que México es uno de los países que más áreas naturales protegidas tiene.
Uh-huh. Sí, así es.
Yo decía, bueno, ¿y por qué no nos dicen eso, verdad? O sea, para echarle más ganas. Porque pues sí, o sea, siempre pues nos hablan de incendios, siempre nos hablan de esto, de la contaminación y todo eso, pero tenemos muchas partes positivas que la gente ha estado trabajando por ellos. Entonces, pues yo pienso que este reloj tuvo su razón de ser en ese momento, o sea, tuvo su razón de ser porque era la perspectiva social, incluso científica del momento. Y de alguna manera sí nos da una idea, o sea, no está tan errado todavía, sí nos da una idea más o menos. A lo mejor aquí sería la cuestión de meter más variables o combinarlas, o sea, qué tanto pesa una variable positiva y una variable negativa, por ejemplo, ¿no?
Pues aquí, como se está midiendo, o sea, las puras variables son, digamos, de naturales y de conflictos de guerra, ¿no? Uh-huh. Y el cambio climático y todo. Y como mencionabas tú, pues son cosas que no están en nuestro control. Porque así seamos más y seamos buenas personas, es muy difícil que influyamos nosotros en, sí, claro, en otras cuestiones, por ejemplo, políticas o, no sé, de guerra.
Sí, sí, sí. Pero fíjate, siendo listos, pues yo pienso que tenemos mucho potencial. Uh-huh. Y hemos entendido, mira, por ejemplo, el mar profundo. Más o menos la cinta transportadora que mueve el agua en el mar, que recorre básicamente todos los mares, pues se mueve muy despacito y más o menos le da la vuelta en 2000 años. Se da la vuelta, uh-huh. O sea, se da la vuelta. Entonces, si entendemos cosas como estas, nosotros podemos entender cómo funcionan los sistemas, nada más que tendríamos que trabajar por generaciones. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, limpiar nuestro mar, si queremos limpiar nuestro aire, es un trabajo de generaciones, ¿no?
Así es.
En conjunto, sí.
¿Ya? ¿Se terminó? Ya se nos acabó.
Híjole.
Bueno, para finalizar, nada más comentarles que el reloj del juicio final o del apocalipsis es un símbolo, es un indicador de peligros, prácticamente, sí, que creamos los humanos.
Claro.
¿Sí? Y una súplica también de los mismos humanos, de otros humanos quizá, para encontrar soluciones.
Sí, ¿sí, verdad? Así es.
Así es. Pues sí. Bueno.
No, pues bueno, estamos agarrando vuelo.
Bueno, te toca despedir el programa.
Ah, ok. Bueno, pues, queridos radioescuchas, agradecemos que hayan estado escuchando esta participación. Creemos que fue un tema de importancia, un tema relevante, y esperamos contar con su presencia, pues, en la próxima sesión, los miércoles a las 6. Sí,
así es.
Sí,
muchas pues gracias. Muchas gracias.
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 Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.